esta campaña de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación busca que aquellos muchachos, que en su momento eran muchachos, hoy ya no somos tan muchachos, pero bueno, que vieron cosas en los cuarteles y que esas cosas tengan que ver con esa humanidad, se acerquen, sea a la Secretaría, sea a estados judiciales, pero las comenten, ¿sí? Un poco en esencia de eso se trata la campaña, ¿no?
Muy interesante esta campaña, Ricardo, porque obviamente que busca testimonios de primera mano, mientras se pueda, todavía, que eso es importante, porque obviamente, por un lado, abuelas y madres de Plaza de Mayo, viendo la posibilidad de algún momento de que justamente ellas mismas no estén más, crearon el banco de datos, ¿no? El banco genético de datos, para justamente dejar lo más importante para seguir buscando los nietos, que es su ADN. Y en este caso son ustedes, los Colimbas, que estuvieron ahí y que me parece que es muy interesante cómo el Estado Nacional tiene que hacerse cargo de recuperar estos testimonios y esta historia, y justamente en un año tan particular, que se cumplen los 40 años del retorno a la democracia y que se mantienen de manera ininterrumpida, es un eslabón muy importante para seguir construyendo nuestra propia democracia.
Sí, por supuesto que sí, Guido. Y, a ver, mucha gente nos dice, charlando a veces a través de la radio, a veces en privado, che, bueno, pero ¿y por qué esto no lo hicieron, esto de los Colimbas? ¿Por qué no lo hicieron mucho antes? Tendría que haberlo hecho antes. No nos olvidemos que hace 20 años, con la llegada de Néstor, se recuperó, digamos, esto de la posibilidad de llevar los juicios adelante y bueno. Y quiero destacar también que uno de los promotores para que estos juicios se lleven adelante con el testimonio de Colimbas fue un querido amigo, el doctor y periodista Pablo Yonto, que de pronto él siempre vino batallando. Esto no es autobombo, pero nosotros también hemos venido desde nuestro espacio radial batallando para que aquellos que vieron cosas se acerquen y den testimonio, ¿no? Sí, es muy importante para... Mirá, siempre lo decimos, ¿no? De que hay personas que, una vez con miradas diferentes a la que pueda tener uno, te dicen, che, pero vos tenés a alguien desaparecido. No. Y entonces nada. Creemos que si hay posibilidad de ayudar a aquella persona que no sabe nada, un familiar de una persona querida que fue secuestrada, desaparecida, y hay alguien que tiene la posibilidad de esclarecer esos hechos, como pasó sin ir más lejos con Daniel Cabezas y su hermano, no se sabía absolutamente nada, y a partir del testimonio de tres ex Colimbas, se pudo saber fehacientemente qué había pasado con él y la chica que lo acompañaba, Kitty Villagra, que a propósito de Kitty Villagra, no recuerdo exactamente la zona, pero sé que la familia vive en Chubut. Pero nada, decía que esto se pudo esclarecer gracias al testimonio de tres muchachos: Héctor Estrasorier, José Luis Aguas y Pedro Moreno. Ellos tres, y ojo, sin que los hayan convocado, esto es, hay que destacarlo, sin que los hayan convocado, ellos dieron testimonio y contaron lo que había sucedido, ¿no? Así que yo saludo, o sea, somos parte, en alguna medida somos parte de esta campaña que implementa la Secretaría de Derechos Humanos, pero saludo y destaco que Horacio Petragala, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, y todo su equipo se ocupen de esto que era preponderante, ¿no? O que es preponderante, mejor dicho.
Ricardo, en principio, dos cositas, ¿no? En principio, consultarte cómo surge esta idea de poder hacer el programa de radio y la permanencia en el tiempo, ¿no? La voz del Colimba, en este caso, bueno, ¿cómo surge? ¿Entre quiénes lo están llevando adelante? Primeramente eso. Y también, si te parece, remarcar y recordar que la campaña Fui Colimba está tratando de reunir testimonios y lo hace de forma confidencial, que eso es muy importante también, ¿cierto?
Sí, por supuesto que sí. Mirá, hay personas que acercan su testimonio y no tienen ningún problema en dar su nombre y apellido. Y hay otras personas que, y sabés que te lo dice alguien que siempre criticó, antiguamente, ¿no? Siempre criticó cómo es posible que haya muchachos que vieron cosas y digan que tienen miedo. Pero claro, este humilde servidor desconocía de que el miedo a veces, y esto dicho por profesionales, ¿no? El miedo a veces, no importa que pasen 20, 30, 40 años, continúa, ¿entendés? Y es entendible. Así que también es entendible que aquellos que puedan aportar un testimonio y quieran reserva de su nombre, lo pueden hacer. En forma anónima, incluso mandando un correo o comunicándose vía telefónica, pueden referir las cosas que hayan visto, oído, o de pronto sabido en algún modo, ¿no? Porque todo pequeño dato es una sumatoria para armar esa suerte de rompecabezas que tiene que ver con muchas situaciones que se escapan hoy día al conocimiento de las personas que llevan adelante los juicios, ¿no? Yendo al punto de lo que me preguntabas, referido al programa de radio, mirá, ustedes son bastante jóvenes, pero personas de alguna edad, y cuando yo era joven incluso, escuchaba personas mayores que yo que decían, no, porque la colimba, ¡ja! Es que en la colimba te haces hombre, vos no sabés lo bueno que es la colimba, y disculpame la forma escatológica de verlo, pero para mí fue una mierda la colimba, porque no había cuestiones. En una de esas, del lado rescatable de la colimba, se puede decir que tal vez apreciabas, valorabas lo que es la libertad, lo que es una familia. Pero más allá de eso, no había más que abusos, humillaciones, y en muchos casos sucedía que el colimba era secuestrado y desaparecido, porque esa es otra cuestión que prácticamente no se conoce públicamente. Se habla, obviamente, que esos colimbas secuestrados y desaparecidos forman parte de los 30.000, pero en lo puntual no se habla de colimbas que fueron secuestrados y desaparecidos. O sea, es muy acotado, ¿sí? Hubo una primera investigación de un capitán del ejército con virtudes sanmartinianas, él, el vasco José Luis de Andrea Amor, que realizó una investigación que dio cuenta de 129 casos. Nosotros, desde el programa de Radial, desde La Voz de los Colimbas, continuamos esa investigación y nos encontramos con un total de 218 casos, ¿sí? Siempre en modo artesanal, corroborado caso por caso, pero siempre en modo artesanal. Hemos hablado con las autoridades del Ministerio de Defensa, puntualmente con el doctor Eduardo Josami, director del Área de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa. Ya habíamos hecho referencia de que estaría bueno, dentro de un marco institucional, poder continuar con este tipo de investigación. Y nos dijo que sí, que le encantaba la idea, pero bueno, vino la pandemia, se planchó el tema, bueno, y hay que esperar un poco más, ¿no? Pero, mirá, no, todas estas cuestiones que te enumeraba hacían que nosotros tuviésemos, con quien realizo el programa radial, con Gustavo Capra, mi compañero y amigo, siempre hemos tenido una mirada crítica y decíamos y discutíamos incluso con otras personas, che, pero ¿cuál era la parte buena? Sí. No, porque la pasamos buena ahí, la pasé lindo. Y de pronto te adentrabas en la conversación y te decía, me acuerdo una vez un sargento, me acuerdo que me pisó la cabeza el hijo de puta. Y, pero pará, entonces no era bueno, si alguien te pisó la cabeza, es un abuso. ¿Qué tenía de bueno? Sí, bueno, pero ¿entendés? Y no nos olvidemos que los colimbas, los soldados o los conscriptos servían, eran mano de obra para los golpes de Estado. No porque fuese partícipe de un golpe de Estado de Colimba, sino que lo utilizaban. Bueno, usted guarda un perímetro acá, allá, ¿se entiende? Bueno, nada, todo eso hizo que en algún momento nos planteemos, che, ¿y si hacemos un programa de radio con este tema? Y sonaba muy loco, es más, muchos me dijeron, no, estás loco, ¿un programa de radio? ¿Y cómo se llamaría? La Voz de los Colimbas. Y un muchacho amigo de la Rock and Pop en algún momento me dijo, pero vos estás en pedo, si no hay colimba. Está bien, pero creo que se llama así, y así se llamó La Voz de los Colimba. Dicho sea de paso, y perdón si me extiendo un poquito, dicho sea de paso, hay que también poner de manifiesto que el servicio militar, jamás, la ley del servicio militar, la 17.531, jamás fue derogada. Jamás fue derogada. Lo único que hubo fue un decreto en su momento que impidió, a partir del caso Carrasco, impidió el ingreso de los ciudadanos a cumplir con el servicio militar obligatorio. Pero la ley del servicio militar obligatorio continúa vigente. Y perdón que me extienda un poco.
No hay problema.
No hay problema, Ricardo, además. ¿Qué vamos a hacer si es alguien que también es del ámbito de la radio? Si tiene que hablar, no pasa nada. Está todo bien. Pero quería aprovechar, Ricardo, para preguntarle, sobre su experiencia en particular, ¿no? Porque nosotros hace varias semanas, cuando salió la convocatoria de Fui Colimba, estuvimos tratando el tema, bueno, en este caso ya con un testimonio, con alguien que realmente es parte de la convocatoria, ¿no? Que promueve al resto a dar su testimonio, y en este caso, bueno, que nos cuente a nosotros y también a la audiencia particularmente, ¿no? De lo que fue haber hecho la colimba en aquel regimiento 8 de Comodoro Rivadavia durante marzo de 1978 y junio del 76. No sé si usted es nacido en la provincia del Chubut, porque nos pasaba esto, ¿no? Cuando hablamos con Mayra sobre, bueno, vamos a empezar a darle manija con la campaña Fui Colimba, nosotros lo que suele pasar en ciudades, pueblos del interior del país o de las provincias, ¿no? Mejor dicho, que el interior, decir, bueno, ¿realmente habrá alguien aquí que pueda haber vivido esa experiencia? Y uno nunca sabe realmente a quién pudo haber afectado y a quién no. Y bueno, nos encontramos con el testimonio de Ricardo, que estuvo en Comodoro Rivadavia, que es de la provincia del Chubut y que probablemente hayan pasado cosas no solamente en Comodoro, sino en otros lugares. Así que quería, por favor, pedirle si nos cuente si usted cómo fue que llegó a Comodoro Rivadavia, cómo fue esa convocatoria para hacer la colimba, qué era lo que le pasó a usted mientras transcurrió esos meses.
Mirá, Guido, en realidad yo soy nacido y criado en Capital Federal. Nos trasladaron, no fui el único, a muchos nos trasladaron a Comodoro Rivadavia y fuimos al Regimiento 8, kilómetro 11, a 11 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Mirá, situaciones que hayan visto otros muchachos que estuvieron ahí, seguramente, porque mirá, así la memoria mía no es tan buena, pero me acuerdo de la zona de Tiri Sarao, un muchacho de apellido Cañulaf, y otro que vivía más cerca de la cordillera todavía, Cañuñanco. Y no solamente muchachos que son de Chubut, muchachos que son de Buenos Aires también han visto muchas cosas. De hecho, en algún momento todos sabemos lo que es el sur de nuestro país en época de invierno. Y particularmente en el caso de Comodoro, el viento que no cesa, y bueno, y hacer una guardia de madrugada, por más abrigo que tuviese, y bueno, era verdaderamente un suplicio. Y una madrugada me mandan a hacer guardia a los calabozos. Los calabozos estaban bajo techo. Por el hecho de estar bajo techo y de madrugada en invierno, dije, vamos todavía, Gardel. Digo, hacer guardia en los calabozos, calefacción, tranquilo, no haces nada de nada. Y quien estaba como jefe de guardia me dice, bueno, soldado, usted va a hacer guardia en la puerta de los calabozos, que a todo esto los calabozos del Regimiento 8, no sé hoy día, pero antiguamente era una suerte de pasillo, y dentro de ese pasillo, que no tenía final, mejor dicho, que tenía un final, claro, estaban las diferentes puertas de los calabozos. Y el jefe de guardia me dice de que tenía que hacer guardia en los calabozos. Soldado, fusil terciado, cargado y sin seguro. Y yo digo, ¿cómo? O sea, fusil terciado es colgado, ¿sí?, en posición de disparo. Cargado y sin seguro, es decir, rozás el gatillo y salen los disparos, obviamente. y no entendía nada, porque a lo sumo podía haber un colimba dentro de los calabozos. Y de colimba a colimba, ¿qué va a pasar? Nada. Entonces mi cara debe haber denotado la sorpresa, no sé. Entonces el jefe de guardia me agrega, porque hay detenido ahí adentro un subversivo. Si el subversivo quiere salir, usted le dispara. Y qué sé yo, ¿viste? O sea, no vas a contradecir, no vas a cuestionar, pero en realidad era un civil y un civil no tenía que estar ahí. Tampoco era que estaba detenido. Evidentemente era una persona que estaba secuestrada. A esta persona, en diferentes guardias, diferentes días, la vi en tres oportunidades. En la última oportunidad que tengo algún contacto con esta persona, porque era, che, y está muy frío, tenés un cigarrillo, qué sé yo, no era exactamente una conversación, eran preguntas, qué sé yo, pero bueno, es como que se había establecido una suerte de pequeño vínculo, ¿no? Y en la última oportunidad que veo a esta persona me dice, mira, tengo una carta, ¿la podés llevar a Comodoro? Le digo, sí, dale, no hay drama. Yo inocente, o sea, sabía que sucedían cosas, pero inocente quiero decir en cuanto a la voluntad de llevar una carta a Comodoro. Me dio la carta, que era un papel escrito, no recuerdo qué decía, pero bueno, me da la carta, y cuando dejo la guardia, en el regimiento siempre tenías dos o tres, cuatro, cinco muchachos con los cuales tenía mayor afinidad. Entonces, en ese pequeño grupo donde tenía mayor afinidad, le comento de que, digo, ¿viste el chabón que está en los calabozos? Digo, me dio una carta. Y uno que evidentemente era más avispado que el resto, me dice de que quema esa carta. Digo, no, boludo, ¿cómo la voy a quemar si le dije que sí, que le iba a llevar? Quemá esa carta, Ricardo, quemá esa carta. Y le dije que no varias veces, me siguió insistiendo cada vez con mayor vehemencia, por lo que la quemé. Al día de hoy,
estamos hablando con Ricardo Rigi, quien hizo la colima en el regimiento número 8 de Comodoro Rivadavia, en la provincia del Chubut. Estuvo entre 1978 y 1979, y además conduce el programa de radio La Voz de los Colimbas hace más de 15 años, y que, bueno, es parte de esta convocatoria de la campaña Fui Colimba, la campaña que busca recuperar testimonios sobre las atrocidades de la dictadura militar. Ricardo, cuando puedas, como puedas.
Historias como esas muchas, ¿no?
Tremendo, la verdad que sí, pero bueno, estamos acompañando también a Ricardo en este momento, cuando quieras, como puedas, te escuchamos,
perdón,
Ricardo.
Perdón por
no, por favor.
Súper entendible.
No se pide perdón por estas cosas, claramente que no.
Y sabes que, claro, el punto es que se supone que es un tipo de radio este Ricardo, y debería pilotear esto, pero bueno, cuesta, sigue costando. Nada, el caso es que quemé esa carta y bueno, y al día de hoy llevo esto como una mochila, porque mirá que investigué, revolví cielo y tierra para tratar de dar con algún dato que me acerque a quién podría haber sido esa persona. No hubo caso. En su momento me acerqué a gente que trabaja en Derechos Humanos de Chubut. Les comenté, les relaté esto, también lo comenté en el área de Derechos Humanos a nivel nación, pero bueno, nada, no hay, digamos, una denuncia, no hay nada, así que nada, esa fue una de las situaciones, creo que la peor en cuanto a lo delicado, a lo aberrante, ¿no? De que haya una persona ahí secuestrada. Y lo otro, la otra situación, hay un sector en Comodoro Rivadavia que hay como una hondonada, que ustedes vieron que la vegetación es prácticamente rala, pero en esa hondonada de varios kilómetros cuadrados es bastante abundante y alta la vegetación. Entonces, conformaron dos grupos de 30 a 40 cada grupo, separados unos de otros, unos con brazalete azul, otros con brazalete rojo. Nos dieron a cada grupo una consigna secreta para con el otro grupo, ¿Y en qué consistía el ejercicio? Ustedes tienen que tomar prisionero, y a los otros le dijeron lo mismo, ustedes tienen que tomar a alguien prisionero del otro grupo y averiguar cuál es la consigna secreta. Nuestros 18 años en aquella época eran como los 12 años de ahora. O sea, éramos bastante, no sé si decir infantiles, pero vivíamos las cosas en un modo tal que, bueno, ya te digo, es como los 12 años de ahora. Y lo tomamos como un juego. Estábamos bajo un ámbito militar, qué sé yo, pero lo tomamos como un juego. Bueno, tomamos prisionero a alguien del otro grupo y jugamos. No, porque ahora vas a ver, qué sé yo, pero jugando. Lo llevamos delante del jefe de nuestro grupo. El tipo, brazos en jarra, dedos en el cinto, y bueno, ¿cuál es la consigna suya, soldado? Y el pibe callado. Le preguntó dos veces, el pibe sigue callado. De pronto, la persona que estaba a cargo nuestro, que le estaba preguntando, con los dedos en el cinto, brazos en jarra, gira medio cuerpo y vuelve con un terrible revés en la cara de este muchacho. Todos nos sorprendimos. Todos nos sorprendimos, le vuelve a preguntar, el pibe sigue callado, le pega otro cachetazo, sigue callado, bájele los pantalones, bájele los calzoncillos. Y acá tengo que aclarar que el teléfono militar, para aquellos que hicieron la colimba lo saben, pero el teléfono militar era un poco más grueso, pero del largo como de un ladrillo más o menos, uh-huh. ¿Sí? Un poco más espesor también, y tenía una manivela que generaba electricidad, ¿sí? Y tenía los cables. Bueno, le puso los cables en los testículos y empezó a ponerle electricidad. Estábamos todos, si se me permite el término, pasmados con la situación. El pibe se retorcía, le dijo inmediatamente cuál era la consigna de él, lo empezó a putear, y este seguía y seguía. Por allá lo largó. Todos éramos un silencio de cementerio. Y entonces otra vez se pone los dedos en el cinto, nos mira a todos, dice, soldados, esto para que vea qué les puede pasar si son tomados prisioneros por el enemigo. Y bueno, nada, obviamente vas a cuestionar, no decís nada. Pero claro, con el tiempo decís, puta, no era más fácil que en todo caso nos contaras, sí. ¿Entendés? Pero bueno, enfoquémonos en esa época, todos... el que no participaba activamente, digo, los militares, ¿no? El que no participaba activamente en torturas, en secuestros y en asesinatos, conocía sobre el particular, ¿sí? Conocía sobre el particular. Y lo aplicaban a la tropa porque, bueno, qué sé yo, lo entendían que estaba bien. Es muy loco, ¿no? Casi bizarro, pero así sucedía. Y de esto que te cuento, formó parte... No te digo todo el regimiento, pero sí la compañía, que la nuestra era la compañía A, dentro del regimiento, formó parte de toda la compañía. Mira, hay infinidades de situaciones que verdaderamente son en algún punto casi escalofriantes, te diría. Que hoy día son impensadas. No sé qué edad tenés vos, Guido, pero seguramente... entenderías un poco más porque decís, no, pero pará, ¿cómo carajo puede ser que pasaba eso? Y sí, pasaba.
La verdad, Ricardo, que se hace difícil poner adjetivos o hacer algún comentario ante el testimonio, ¿no? Tuyo, contarte que esta sección dentro del programa se llama Hijos de la Democracia, quienes hacemos el programa, Mayra, en mi caso, junto a María, que está en la producción, claro. Somos nacidos en la democracia, nos consideramos hijos de la democracia, pero que con el compromiso y la responsabilidad de defenderla, ¿no? Entonces, por eso surge esta idea de la temática, ¿no? Obviamente, en estos 40 años que se van a cumplir del retorno de la democracia, buscar gente como vos, Ricardo, que dé su testimonio, que lo escuchen chicos actualmente, porque es parte de nuestra historia, que lamentablemente lo es, pero que es importante también, no solamente para entenderla, sino obviamente para no volver a cometer los mismos errores, pero que es una historia reciente, ¿no? Porque afortunadamente Ricardo la puede contar a este testimonio ni a esta historia, y que para eso justamente está la campaña Fui Colimba. No te queremos robar mucho más tiempo, Ricardo, simplemente para cerrar este momento. Bueno, ¿cómo puede hacer aquel Colimba que dentro de 1975 hasta 1982 vivió o tiene algo para contar? Bueno, ¿cómo se puede comunicar? ¿A dónde? ¿De qué manera? ¿Con quién se va a encontrar?
Bueno, si aquel que tenga algo para comentar, o incluso aquellas personas que no tengan algo para comentar, pero que de pronto tienen familiares que hayan hecho el servicio militar, pueden ingresar esas personas a la página, o simplemente googleando Fui Colimba, lo va a llevar a la página de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y ahí se van a encontrar con todos los datos pertinentes para acercar un posible testimonio. Que insisto con este punto, todo pequeño detalle es importante. No sé, de pronto, sí, yo veía que del cuartel, del regimiento, donde sea, salían autos con oficiales, suboficiales, lo que sea, de civil por la noche. Esas cosas son importantes, no dejan de serlo. Mirá, sin ir más lejos, ayer casualmente, lo hablábamos esta mañana con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, se acercó una persona, no me quiso dar su nombre bajo ningún punto de vista, ahí volvemos otra vez a lo que decía antes del miedo, y esta persona me relata que en Zapala, donde él hizo la colimba, exactamente en el mismo lugar donde pasó lo de Carrasco, de Omar Carrasco, que ahí había personas, en sus palabras, o para hacerlo literal, detenidas. Obviamente que son civiles, estaban secuestrados. Entonces me comuniqué con Noemí Labrune, de la PDH de Neuquén, para consultarle si ya tenían la data sobre ese particular. Me dijo que no. Me comuniqué después con Miguel Ángel Palacini porque esta señora me dice, Noemí me dice, ¿por qué no hablas con Palacini para ver si él tiene alguna data? Tampoco tenía data. En una de esas no adelanto más que eso. Tal vez debería callármelo, pero con esto quiero decir, o en todo caso, alentar a aquellos que vieron cosas que no demoren en acercarla. Por otro lado, muchos de los que vieron cosas tienen familias. Hagan que su familia se sienta orgullosa, ese hijo, esa hija, que sienta orgullo de que su padre, o hermano, o lo que sea, tenga la valentía de ir y testimoniar, porque siempre hacemos hincapié en esto. Fueron otros los secuestrados, pero podríamos haber sido nosotros.